Muy buenas tardes a todos, ya estamos aquí de nuevo en un flash, en el programa de cine y series y espectáculos de Radio Buñol. Como siempre, nos tenéis aquí todos los viernes de 4 a 5, no fallamos a nuestra cita porque sabemos que estáis ahí detrás escuchándonos, y si no es en directo porque igual es una hora complicada para vosotros, pues siempre después nos podéis escuchar a través de Spotify, a través de iVoox, que en iVoox en Radio Buñol lo suben al instante, ¿vale? Entonces, quien haya llegado un poquito tarde, pues siempre se puede poner el principio después. Y como siempre, pues ya va siendo habitual esta compañía, este tándem indestructible de la radio, porque estoy con mi compañero, amigo, pues más cosas que no os puedo contar, Adrián Balsas.
Muy buenas tardes a todos.
¿Cómo estamos?
Pues muy ilusionado con el programa de hoy, porque La serie es distinta a las que hemos ido comentando. Y siempre es un gusto poder ver alguna serie distinta que tenga como una especie de hibridación entre cortos y cine, y me parece interesante y una buena narración de algo distinto para ver.
Hoy va a ser un programa muy seriéfilo, porque aparte de la serie que nos vas a traer, ¿cuáles va?
Capítulo 0 de Movistar Plus. Creo que el programa anterior lo dije mal, dije Canal 0.
Se
me cruzaron,
¿eh?,
los cables.
Sí. Y también vamos a tener una pequeña entrevista que ha realizado nuestro compañero Cristian Fuster al director de arte de El Embarcadero, ¿vale? La serie de Movistar Plus, que también estrena pues hoy segunda temporada. Pues en este cóctel también tenemos, como siempre, las noticias más interesantes de la semana, los estrenos, que siempre lo dejamos para el final, y como regalo vamos a traer un debate de esta película que ha ganado hace relativamente poco los Globos de Oro, que es 1917, una película grabada, en plano secuencia, falso, pero es un plano secuencia que tú lo ves y es complicado, digamos, para aquella gente que no esté acostumbrado, ver dónde están los cortes. Concretamente, lo voy a desvelar ya, no sé por qué, pero bueno, concretamente, por si no sabías, Adrián, en esta película hay 24 microcortes. No sé si viste alguno, dónde han podido cortar, ¿vale? Los más evidentes, más o menos los que ya han visto varias películas.
Hay algunos que dices, aquí tiene que haber uno, porque es un buen momento para...
Es un buen momento para cortar, ¿vale? Pero solo 24 cortes en una película que dura casi, bueno, más de 2 horas, ¿no? No sé exactamente cuánto, pero sí, incluso más de 2 horas. Entonces está muy bien, muy lograda. Pero a esto lo hablaremos después, porque primero, como siempre, nos llega el plato de las noticias, el plato más interesante de esta semana. Los premios Feroz ya han tenido lugar, empezaron los Globos de Oro, como hemos dicho, con 1917 ganándolos, pues ya han tenido lugar estos premios que concede la prensa española, en el que ha destacado por encima de todos una película que ya se veía venir, que en estos premios y en los siguientes va a tener mucha representación, que es Dolor y Gloria, de Pedro Almodóvar. Mejor actor, mejor actriz o actriz de reparto, ya me acuerdo, mejor director, mejor película, que lo ha ganado prácticamente todos los premios así más grandes, o los que de los más grandes. ¿Tú has visto la peli?
No
has podido.
No, no he podido.
No, yo creo que es muy buena película, también está nominada a película de habla no inglesa en los Oscar, entonces
un buen salto.
Es un buen salto. Creo que hay dos películas, de hecho, nominadas a mejor película en los Oscar española. En película de animación está Klaus, que también pues es dirigida por el director español. De hecho, iban a meter una tercera, pero como estuvo Klaus por ahí también implicada, al final no llegaron a meter, que era la de Buñuel, la de las no me acuerdo, es de animación también, ¿vale? Las tortugas de... Ahora lo buscamos.
No.
¿Vale? Una película de animación también muy, muy recomendable y cruda en algunos momentos. Seguimos con los Feroz. También en el apartado de series, las que más destacaron fueron Hierro en la parte dramática, digamos, y en la parte de comedia fue Vida Perfecta, también de Movistar. Parece que Movistar se está haciendo con muchos, está haciendo grandes producciones y los premios se lo están reconociendo. Para meterle así personalmente una pullita a los premios Feroz, unos premios que desde que en el inicio de los inicios fueron unos premios rompedores, fueron unos premios que podían llegar bastante alto, eran unos premios divertidos, graciosos, mucho más que cualquiera de las galas que habitualmente hemos visto de los premios de cine, pero en esta ocasión se ha visto un bajón muy importante. Para mí fue una gala muy pobre, tanto técnicamente se escapaban, bueno, las cámaras parecían ahí que estaban montadas en, que estaban en montañas rusas directamente, sonidos que no se apagaban micros y se escuchaba sonidos incluso de dentro de realización, pero y continuamente, o sea, fueron varias veces,
muy serio.
Sí, fueron varias veces a lo largo de la gala. Entonces, eso afectó bastante, y si a eso le añades una gala con muy poca gracia, o sea, momentos muy puntuales podías soltar una mueca, ¿vale? Y de gente improvisada o de invitados que subían pero la gala que estaba guionizada, la verdad es que bastante mala. A lo que nos tiene acostumbrados los Feroz, que ya te digo que eran unos premios que estaban muy bien, eran muy dinámicos, justo también porque a la gente te lo veías y te lo pasabas bien, ¿no? En esta ha sido muy muy triste, y ojo que esto no sea, no quiero ser, ya veremos.
Yo creo que aprenderán.
Ya veremos qué pasa con los Feroz.
Porque la gente tiene que haberse quejado, y que se te cuelen cosas de realización,
Ya veremos qué pasa, y a ver, porque se emitió en Telemadrid, ya veremos si ahora que lo emite después de esto. Porque la verdad es que para mí fue bastante grave. En plan, todo lo técnico y... Pero bueno, aún así los premios, bien. Son interesantes, hay categorías que no tienen otros premios de España. Entonces a mí me gustan. Pero necesitan volver, digamos, a sus orígenes. Y eso que son los premios más jóvenes que tenemos actualmente, por ahora. También tenemos más cosas, más noticias, porque hay pequeños guiños, ¿vale? Dentro de la película Un Lugar Tranquilo 2, que explican más del universo de la primera parte, pero que pueden dar pie a una mayor continuidad. Aunque no hay nada planeado, ¿no?, para una tercera entrega, según su director John Krasinski, recordamos que Un Lugar Tranquilo 2 se estrena, aún no se ha estrenado, el 20 de marzo con Emily Blunt y Cillian Murphy de protagonista, ¿vale? Cillian Murphy es aquellos fans de Peaky Blinders, pues es Tommy Shelby. No sé si tú has visto la primera.
Las tengo pendientes porque me interesa ver cómo dirige
el rollo,
John Krasinski,
¿no?
Sí, creo que una vez lo comentamos. Uh-huh. Está basada en una serie asiática o algo así, o no sé. Uh-huh. Bueno, para quien no lo conozcan, es el actor también de Office. Uh-huh. Entonces me interesa ver cómo dirigía. Y en algún momento me tendré que poner al día para ver la segunda cuando salga.
Pues bueno, tienes un par de meses. De hecho...
Habrá tiempo.
Tienes tiempo. Yo sé que tienes una apretada agenda. Porque y no te deja ver las series que te gustan.
También actúa, ¿no?, en la película.
En esta no lo sé.
No, en la primera me refiero. ¿En la primera sale?
Si me enseñas una foto de él, te lo digo.
Vale.
Que ahora mismo no tengo en mente. También ha salido a la luz hace escasas horas que Lucasfilm contactó con Taika Waititi para... que Taika Waititi es el director de Thor Ragnarok, para desarrollar un proyecto de Star Wars. Está en el aire, no se sabe mucho sobre este... Sí que salió, es de los protas. Es que me ha enseñado la foto, ¿vale? No se sabe mucho del proyecto, entonces está un poco en el aire, pero se ve que sí que han habido contactos, ¿vale?, con el director. Pero como todo lo del universo de Star Wars está ahí aún en el aire...
Me queda fatal ese hombre, como persona, también.
No se sabe la nueva trilogía lo que va a pasar. ¿Por qué? ¿Qué te pasa con él?
No sé, porque lo veo como un pretencioso, como que va de graciosete y no me hace gracia. En general, quitando mi opinión de Thor Ragnarok.
Pues igual no te hace gracia los estrenos de esta semana. HBO confirma que la serie Watchmen parece que no va a tener segunda temporada, ¿vale? David Lindelof, que es el creador de esta serie, ¿vale?, afirmó que no quiere continuar la historia porque ya ha contado lo que quería contar. Pero todo parece que sigue en el aire después de unas declaraciones de USA Today, que comenta que se podría haber dado luz verde al proyecto y que es posible que otro continúe con él. No se sabe, HBO no ha confirmado nada de esto.
Me parecería fatal.
HBO por ahora no ha dicho nada ni ha confirmado nada, entonces por ahora solo lo podemos tomar como un rumor.
Yo justo ya he leído que la habían cancelado, pero que cancelado no lo veo correcto si ya dijo que no iba a hacer una segunda.
Exacto. Exacto, que la gente igual necesitaba una más, pero no. Él tenía pensado hacer una temporada. Bueno, también se dijo eso del Joker. Netflix frena indefinidamente la serie creada por David Fincher, serie que mi amigo y compañero Adrián acaba de ver la primera temporada.
¿En un día?
Mindhunter. Aún no ha sido renovada para una tercera temporada y parece que se encuentra en la cuerda floja. Tú que has visto la primera temporada, ¿qué te parece esto? ¿Te ha gustado la primera?
La primera me ha gustado muchísimo. Uh-huh. Que aparte de estar ambientada en los 70, el tema de los psicópatas, de analizar criminales y demás, no es escabrosa ni muy directa con el tema de los endos que cometen. De hecho, apenas se ve nada. Pero la tensión sí que te transmite todo lo que te tienes que transmitir más. Entonces, la ambientación es lo que más me gusta, sobre todo por el tema de los diálogos, cómo introduce la música sin ser de manera directa, te va poniendo en tensión, aunque si lo ves sin sonido no hay nada de tensión. Pero sí que te mete muy bien en la escena. Y creo que fue lo que más me gustó, y son me vi los 10 capítulos de golpe.
Estás ya a punto de ver la segunda, entonces.
Sí, ya la he comenzado. Pero por exámenes y demás tuve que parar la maratón.
Muy bien. Bueno, pues igual la traerá Adrián cuando vea.
Después de Titanes, la semana que viene.
Vale, pues ya ahí la tenemos. Ya tenemos ahí la agenda de Adrián para estas dos próximas semanas. También The House of the Dragon, el spin-off de Juego de Tronos, centrado en la casa Targaryen, parece que aterrizará en 2022 a la plataforma. Parece que por lo menos este spin-off sí que sigue adelante. De hecho, ya lo deberían estar grabando, lo estarán grabando, o no sé, no lo sé exactamente, pero no, posiblemente aún no hayan empezado a grabar. Si se aterriza en 2022. No, también depende de los capítulos, los. El caso es que, bueno, estará centrado en la casa Targaryen, que todo apunta a que estará centrado en el último libro que ha escrito pues este señor, que ahora no me sale el nombre, George R. Martin, ¿vale? Pues a quien le interese y le gustó Juego de Tronos, pueden saber el pasado, el gran auge que tuvieron los Targaryen. Y yo he traído cosas curiosas porque a veces digo, muchas noticias así serias, muy, digo, pues voy a traer algo diferente, algo que he encontrado que me ha parecido hasta gracioso. Solo que... que sepáis que hoy ya está disponible en Amazon Prime Video, para el que lo quiera ver, La Máscara 2. Pues no sé, está ahí.
Está bien.
La Máscara, mira, pero que me gusta la 1.
¿También está?
No lo sé, yo sé que es la 2 hoy. O sea, a partir de hoy puedes ver, aquellos que tengan las ganas y la necesidad de ver La Máscara 2, ya la tienen en Amazon Prime Video. La primera película de videojuegos de Dragon Quest, ¿vale? La primera película de la saga de videojuegos de Dragon Quest, tú no sé si habrás jugado. ¿O sabes cuál es?
Muy poco. Vale, pero bueno, cuál es. Interesante.
Llegará a Netflix en febrero, ¿vale? Será una película producida en 3D y CGI. Y la sinopsis así, que se puede saber un poquillo de Dragon Quest Your Story, es que Lucas sigue los pasos de su padre para rescatar a su madre del malvado obispo Ladja. O Ladja. Su única esperanza es dar con el héroe celestial que esgrime la espada de los cielos.
No sé, cuando has dicho Netflix y 3D y CGI en la misma frase,
¿a qué te has acordado?
Ha bajado.
¿A qué serie te ha venido a la cabeza?
Sansei ya.
Los caballeros del Zodiaco. Bueno, pues ya veremos lo que nos encontramos.
Hay algunas que en 3D y CGI que han mejorado y están bien. Veremos el tipo de 3D que es.
Porque Netflix está a tope, porque incluso hoy ya se estrena esta esperada serie, parece que para muchos, para mí no, pero para muchos sí, la serie de Sex Education llega ya a la nueva temporada, ya la tenéis disponible. La directora de Mulan, Nikki Caro, da pistas sobre si habrá canciones o no en la película. Esto que te interesa a ti. Quiere ofrecer una historia un poco diferente, con un tono más adulto y basado en la leyenda original. Dice que en la guerra no te pones a cantar, por lo tanto en la película tampoco, pero aquí viene la pequeña pista y cada uno que piense lo que quiera, pero que utilizaron una canción icónica en uno de los momentos más importantes del film, una épica y trascendente transformación. ¿Esto significa que va a haber canción? Esto significa que puede haber canción, pero no tiene por qué ser cantada. O sea, a mi parecer puede ser eso en instrumental, que puede quedar bien, o igual sí que es cantada. Solo
bueno,
una.
Está digético, ya está. Bueno, o sea, que no tenga que ver con la película, pero se escuche.
Entonces ya veremos, porque es, según esta definición, es la canción de Mulan cuando ella se está transformando en un guerrero.
Claro.
Vale,
hombre, durante peleas no cantan, pero de camino sí que se solía cantar.
Por eso,
que
por
tampoco
eso,
sea
igual,
tan radical.
Igual.
Que a mí, yo encantado de esta película de Disney, sí que voy a ir a verla.
Bueno, pues ya lo sé, ya sé.
Cuando nadie cree en ella, yo sí. Y al revés.
Que todo el mundo está pensando en Mushu, tío. Cuando hablan de Mulan y no está, nos tienen un poco para atrás. Pero bueno, como hemos comentado, hoy tenemos programa Seriéfilo y gracias a nuestro compañero Cristian Fuster tenemos una entrevista con el director de arte del Embarcadero, que también fue director de arte de La Casa de Papel, con Abdon Alcañiz. Entonces vamos a poder escuchar así tres cortes de voz aquí solo en la radio. Posteriormente ya lo subiremos la entrevista entera en iVoox también y en todo esto para que podáis verla. Pero por ahora solo tenemos tres preguntitas para que podáis disfrutar y podáis ir embarcaros en esta nueva temporada de la serie.
He estado leyendo un poco sobre las localizaciones de Valencia, por lo menos en la primera temporada del Embarcadero, y hay una cosa muy curiosa que, bueno, aparte de que grabáis en la Albufera y, bueno, todo ese ambiente que le dais a la serie gracias a esos escenarios, hay una localización que creo que, bueno, por lo menos para mí es muy especial, que es la casa de Verónica.
Sí, correcto.
Y leí, no sé si es un rumor, si es mito, por eso quiero que o bien me desmientas o me cuentes un poco cómo fue todo eso, que antes de rodar en la casa hubo un incendio en la casa o algo así y no pudisteis rodar exactamente como queríais.
No, bueno, no sería este el caso del todo, sino voy por partes. A ver, nosotros hay un proceso de localizaciones. Vamos a Valencia, a los Campos de Arroz, entre El Palmar y Sueca. Yo soy de Sueca y tengo una casa que era hasta la opción 2 de lo que iba a ser la Casa Verónica. Encontramos la Casa Verónica, la que habéis visto. Nosotros también trabajamos que todos los interiores son decorados. Los trabajamos en Madrid. Piensa que este proyecto ha sido un desplazamiento continuo entre Valencia-Madrid, Valencia-Madrid. Todo lo que ves, la casa por dentro, la barraca por dentro, Casa Alejandra por dentro, el afterwork por dentro, todo la morgue, todo el cuartel de la Guardia Civil, todos esos espacios, aunque por fuera veas una cosa, dentro 100% todos son un decorado. Nosotros en el exterior de Casa Verónica fuimos una primera vez a hacer una primera localización visual, artística. Nos gustó, nos encantó, nos enamoró y dijimos, esta es la casa. Cuando ya hay un proceso de que arte y vamos a empezar a trabajar y a preparar la casa porque incluso te puedo pasar, o si entras hasta mi Instagram mismo o tú lo ves en algún sitio, hay una foto del antes y el después, y es una casa linda.
Sí, de hecho,
pelada.
Es que hemos acudido y hemos ido a verla, y parece mentira,
pues,
porque el huerto no
triste,
está, claro,
que la
no
ves,
está todo.
Claro, no están ni siquiera bancos de obra empotrados de arquitectura mediterránea con hornacinas, ni tanta vegetación, ni el bidón, ni el huerto ecológico, el otro porche grande. Es que, claro, ni la puerta es la misma. Porque y donde hay una ventana está la puerta, y donde está la, o sea, todo diferente, porque trabajamos para la ficción, nos lo montamos como nosotros y bajo nuestro criterio queremos. Y esta casa, ya te digo, cuando estamos en ese proceso de que vamos a entrar a trabajar, vivió un incendio esa casa. Entonces sí que hubo que hacer por dentro una limpieza, un saneamiento muy heavy para que no peligrara el aunque sean los actores entrar y salir, esa sensación de que entra por la puerta y tú ya corten y estás en Madrid y les ves entrar. Pero aunque fuese eso, pues, solo por esa seguridad, piensa que todos esos techos internamente va todo con madera, es otro tipo de estructura, entonces ha sufrido un incendio y estaba todo bastante peligroso. Sí que se hizo una limpieza de más de 3 camiones de sacar escombros de dentro de la casa, pero lo que es la estructura se mantuvo. Sí que la restauramos a nivel pintura, incluso le dimos más peso a nivel visual, incluso en las ventanas, en las puertas, con este azul turquesa representando el color de Verónica y lo que es la albufera, por el agua, pero no que nos llegase a entorpecer.
He estado leyendo
agua, pero no que nos llegase a entorpecer en un rodaje o molestar a no poder rodar, sino que vivimos eso, pero en proceso de preparación, no afectó al rodaje nunca. O sea, anécdota curiosa o morbosa que siempre se nos queda ahí a nivel estético visual del proyecto es haber conseguido en una misma ciudad 2 entornos de 2 personajes que son Alejandra y Verónica, con un contraste completamente diferente que un entorno como toda Valencia y con su parque natural nos puede mostrar, una ciudad llena de luz, de diseño, amplia, bonita, contrastada con un entorno rural precioso, con la peculiaridad y lo mejor que tiene Valencia, que es la luz, y también en parte bastante gracias a un Cañas y Barra, pero después ahí quedó como más parada, quitando de producciones valencianas, que tampoco estaba teniendo fuerza a nivel visual, teniendo la potencia que tiene Valencia y más nuestras costas y que tenemos mar y tienes montaña y la luz es maravillosa. Entonces es cositas de las que yo destacaría y que fue lo que nos enamoró para ejecutar allí el proyecto.
Ahí has encontrado mucha diferencia entre el diseño de la Casa de Papel con la del Embarcadero.
A ver, son diseños completamente diferentes, no ya en base desde el guión, desde la creación, no tiene nada que ver con una historia con la otra, y claro, traducir eso tú en elementos visuales, comparamos un proyecto con otro, para mí la Casa de Papel es una imposición, es una dictadura, he trabajado con referentes hasta fascistas o nazis para mostrar una imposición, crear un símbolo, trabajar hasta con un movimiento artístico, con un personaje como Dalí, que es conocido en todo el mundo, que creo que es la persona que más fundaciones o museos tiene en todo el mundo, pero de ahí llevarlo a un símbolo, a un icono, y esto trabajar con un rojo primario y el resto terciarios, con grises. Sin embargo, en el Embarcadero nos hemos ido a paletas de color, predominando colores como un azul turquesa, un azul celeste, bajando por escalas grisáceas también, que le acompañen, que lo mimen, con tonos arena, tonos tostados, siena, cositas así, contrastando a la vez con otro. O sea, la Casa de Papel ha sido una cosa, que es lo que hemos hablado antes, y aquí hay un juego, por un lado, de colores más armónicos y un juego de colores súper contrastados con lo que es el personaje de Alejandra, que podría ser como un artista referenciado como un Pollock, ¿no? Un cuadro que es manchas blancas y negras y comete ese contraste, que es lo que viven los personajes. O sea, yo en el arte me llevo a mis pajas mentales, por llamarlo de alguna forma, lo que intenta contarnos la historia creado por nuestros creadores y nuestros guionistas.
Pues ahí habéis escuchado un fragmento de la entrevista que ha hecho nuestro compañero Cristian Fuster a Abdon Alcañiz, el director de arte, pues como habéis visto, ¿no?, del Embarcadero, que se estrena, recordamos, hoy en Movistar, y de la Casa de Papel. Y ahora, pues, no nos salimos del tema de las series porque está aquí Adrián esperando a contarnos qué nos podemos encontrar con Capítulo Cero. También os recordamos, a que no lo hemos dicho creo que en todo el programa, que si nos escribís a través de NUNFLASH 54, pues os leemos aquí en directo. Cuéntanos, Adrián.
Pues esta serie, que también es de Movistar Plus, es de género de humor y parodias, sobre todo la parte de parodias, pero sí que es un humor distinto al que solemos ver en televisión, y pueden Y tiene un montón de referencias al cine y también de cultura general. Uh-huh. No hace falta saber todas las referencias que tienen. De hecho, es bastante complicado encontrar todas las referencias que pueden tener en un capítulo. Pero igualmente, lo sepas o no, es muy disfrutable. Y lo más diferenciador que tiene respecto a cualquier otra producción es el tema de los giros de guión, ya casi por ejemplo, de alguna manera, porque a veces hasta se escapa de giro de guión que tienen estos capítulos, porque, por ejemplo, el primero, que es el de Tertulianos, uh-huh, empieza de una manera y termina de otra completamente distinta, y el capítulo son 30 minutos. Pero es un cambio progresivo y no de un guantazo directo. Entonces, uh-huh, sí que tiene sentido, pero es un guión inusual, o al menos la estructura. Uh-huh. Este canal lo creó Ernesto Sevilla y Joaquín Reyes, que la verdad es que de las producciones que hacen juntos, porque también estuvieron en Muchacha Danui, de La 2, no sé si lo verías hace tiempo eso.
Sé cuál es, pero sí.
Pues para mí esto se ha superado en todos los sentidos prácticamente, y me reí mucho más con esto que con lo anterior que hacían. Pero tienen un reparto bastante interesante. En el primer capítulo ya te ves a Wyoming y Arturo Valls en un papel, que luego lo tiene en otros. Y es bastante interesante el concepto de vamos a meter una persona famosa, pero no le vamos a dar toda la importancia, porque lo que importa es la historia que vamos a contar. Uh-huh. Y como bien ha dicho en la entrevista el director de arte, las bajas mentales que tienen son bastantes y te llevan por distintos senderos y nunca sabes realmente dónde vas a acabar al empezar a ver un capítulo o qué te vas a encontrar. Como ya comenté el programa anterior, los capítulos son conclusivos y no tienen nada que ver uno con otro. Uh-huh. A más de que algún personaje puede ser el mismo personaje en otro capítulo sin hacer referencia a lo que ha pasado anteriormente. Entonces, te crea una gracia y simpatía sin que te destroce ese capítulo, simplemente es como un recuerdo agradable.
O sea, los únicos que repiten en todos los capítulos son Ernesto Sevilla y Joaquín Reyes.
Sí.
Y el resto pues son recurrentes de vez en cuando, o solo es un actor para determinado papel
determinado papel y determinado momento también. Porque igual no lo vuelves a ver, pero dices, mira, ha salido este.
Sí, igual es un momento tonto, es un momento rápido y ya está.
La serie empezó en 2018, desde septiembre, si no recuerdo mal. De momento hay 13 capítulos en total. La primera temporada son 5. La segunda, que se estrenó en 2019, tiene 8 capítulos. Y ya tiene que estar cerca la tercera temporada. Los capítulos fluctúan de 20 minutos hasta 40, 50 el más largo. Uh-huh. Y, por ejemplo, hablando más de la primera temporada, que es la que me he visto entera y puedo comentarla mejor, mi capítulo favorito es el cuarto, porque podéis verlos definitivamente, pues si os da por empezar por el 3, porque lleva más la atención el título, pues os lo veis. Uh-huh. Por ejemplo, el 4 es Criminal Friends y tiene referencias a David Lynch y Alfred Hitchcock. Uh-huh. Y la verdad es que fue el que más me gustó por, no sé, el apartado visual y también los giros que hay. Porque no es solo una referencia a una película, sino en sí a cómo se utiliza el género de esa película. Uh-huh. Y te lo meten ahí.
Luego yo he podido ver solo 2 capítulos y medio de esta serie. De los capítulos que, o sea, tú ves un capítulo y ya sabes el rollo que va a llevar todos los demás. Entonces, si ves un capítulo y no te mola, tampoco hagas, yo creo que no deberías hacer el esfuerzo de seguir viendo, porque es ese rollo, es ese humor. Y si no te gusta, pues no es para ti, ya está, no hay problema, ¿vale? Creo que es una serie que se parece, el concepto, ¿vale?, de serie, a una que también puso en marcha Movistar, que se llama Vergüenza. Es de este estilo de capítulos, de este estilo de humor diferente, a veces que chocante. Y las dos funcionan muy bien. Funcionan, creo. Ahora que has dicho lo de 50 minutos, no sé si un capítulo de esto de 50 minutos me puede funcionar tanto, pero me funciona que sean series que no, capítulos que no sean muy largos y que ocurran pues cosas que no, que posiblemente al inicio del capítulo no tengan ninguna conexión con el final. Esto me recuerda, yo que sé, también a capítulos que, por ejemplo, tú puedes ver de South Park, o aquellos que no han visto South Park, en Padre de Familia también suele ocurrir de vez en cuando, ¿vale? Que empieza de una manera y luego es totalmente, es otro rollo el final. Pues ese estilo, ¿no? Es ese humor y con humor bastante absurdo, pero que funciona. Es un humor que funciona dentro de la serie y que te lo plantas desde el minuto uno, entonces sabes por dónde va a ir.
Y muchas veces es absurdo e inteligente al mismo tiempo.
Sí, o sea, una cosa no quita a la otra. De hecho,
no, me refiero que tiene los dos tipos. Como que a veces es absurdo por absurdez y otra
es absurdo justificado
cogido.
Para mí. No sé si es un género nuevo que hemos inventado, pero es un absurdo justificado, ¿vale?
Lo que comentaste.
Y de hecho, hay a veces que sí, que también pasa como en todas las esto, que igual la gracia de. Que con la que más te ríes es una tontería, ¿sabes? Sí. Es el típico, es una leche, por ejemplo, ¿sabes? Pero que está bien metida.
Pero también es curioso porque hay capítulos que no te puede gustar nada todo el capítulo y el siguiente te puede encantar, entonces también vas un poco a...
Sí, sí, puede ser, pero...
A ver con qué te encuentras.
Que el humor...
No sé, el tipo de humor es igual.
Si no te gusta el humor de uno, creo que al final es ver por ver, pero bueno.
Y también que juegan con tu mente en casi todos los capítulos prácticamente.
Y nada, y es interesante también los atuendos que llevan estos dos. A veces
Joaquín Reyes,
el primer episodio de Joaquín Reyes dije, hostia, este es Joaquín Reyes porque sé que es Joaquín Reyes, ¿sabes? Pero me gustó.
Aparte que él, o sea, justo yo creo que su punto fuerte es la capacidad de caracterización que tiene por el cuerpo que tiene y está bien que lo aprovechen para distintas cosas en cada capítulo.
Sí, no, no
yo creo que está muy bien.
Es camaleónico.
Sí, al 100%.
Que se puede caracterizar de cualquier tipo de.
Porque si no recuerdo mal, es el monstruo del laberinto del fauno, ¿no? Fue él.
Buah, puede ser.
Uno de ellos.
Acuerdo.
O sea, es para que lo tengáis un poco más en la cabeza, por si no sabéis quién es Joaquín Reyes, hace este tipo de papeles en el cine. Y aquí la verdad es que él lo hace bastante bien y se mete muy bien en el papel que tiene que me. El que tiene. Porque hace cosas muy dispares y en todas para mí las clava como lo tiene que clavar para el contexto del capítulo.
Pues eso, que lo bueno es que al final pasa como en Black Mirror, es como tú dices, no, si te gusta el humor este de puta madre, pero luego habrá capítulos que te gusten más o menos por la temática, porque cada capítulo es diferente. Entonces igual te hace más gracia una temática de extraterrestres que te hace más gracia la temática de cirujanos, ¿vale?
Sí.
Por ejemplo.
El amigo que me vendió esta serie, que me lo enseñó, me dijo que es como Black Mirror, pero sin querer cortarte las venas al final del capítulo. Porque igualmente te mete la crítica el que te quedas pensando en algo, pero sin que te dé la depresión de esto es una para de las manos.
Depende de qué capítulo de Black Mirror también.
Sí,
a veces que te la quieres cortar porque es una... basura.
Bueno, yo es que solo he visto las tres primeras temporadas. Entonces, hasta ahí yo estuve bien con los capítulos.
Sí, en el capítulo 2, ¿te gustó? De
¿Cuál era?
El de la bici.
Ah, bueno. Me pareció un concepto interesante.
Mi floquete.
No es que sea mi favorito, pero tampoco sería por tierra completamente.
Para mí. Pero vale, bueno, pues tenemos ahí que son solo dos temporadas, 8 capítulos la segunda y 5 la primera, o sea, se ven rápido.
Y creo que una de las cosas que más me gusta es lo retro que es lo que sería la animación de capítulo cero, que no puede ser más
al
de los
¿no?
80.
Me suena muy a Stranger Things.
Sí,
¿no
más o menos.
Es que
es ese tipo, esa
la
estética, exacto, de la intro, es muy de esa época y creo que más allá ya no lo pueden hacer porque se te rompe la pantalla, que es demasiado antiguo, pero es la gracia que tiene.
Vale, ¿algo malo así que veas en la serie? ¿Algo que no te haya...?
Pues que tiene un humor demasiado específico, es lo que puedo sacar. O sea, igual va hacia un público objetivo muy pequeño y no es para todos los públicos, pero es la gracia de que Movistar Plus se arriesgue con este tipo de programas.
Por eso luego llegan los premios en los feroz.
Exacto.
Muy bien, pues...
El único negativo que pondría sería eso.
No, sí,
es que son muy dispares uno con otro.
¿Uno con otro a qué te refieres?
O sea, un capítulo con otro puede ser muy dispar porque tengo otros amigos que lo ven y hay capítulos que no los pueden ni ver, pero hay otros que les encantan y en general les gusta la serie.
Sí, 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 está tal cual, lo has definido. Bueno, pues ahí tenemos también otra serie para poder ver en nuestros ratos libres, pues una serie que se ve fácil, se ve rápido y si te gusta...
Y sin compromiso.
Y si lo ves con compañía, pues mira, es si sois del mismo rollo os lo vais a pasar muy bien. Pues gracias por traer esta serie, tío. Hacía tiempo que no me traías así una ligerita, muy de comedia. Está bien, está bien. Lo de la semana que viene volvemos con Titanes. ¿Y la siguiente has dicho? ¿O lo habíamos dicho?
Mindhunter.
Ah, sí.
O
vale.
Mindhunter.
Bueno, como queráis. La de David Fincher.
Sí.
Muy bien. ¿Alguna cosa más que quieras añadir de esta serie?
Me voy a tirar tiempo hablando de los capítulos, pero tampoco quiero destriparlo porque a mí lo que más me gusta de la serie es descubrir poco a poco con quién me van a sorprender.
Bueno, pues ahí lo tenemos. Si lo queréis descubrir, solo tenéis que hacer clic en Movistar. Joder, si nos promocionaran esto, ¿eh? Sería impresionante escucharnos, señores de Movistar, y promocionar Radio Buñol. Pero bueno, por ahora nosotros vamos a entrar en el debate porque tenemos que hablar de uno de los que parece que puede ser la película del año. ...1917... la película ganadora de los Globos de Oro, la película que parece que quiere o que necesita arrasar en los Oscar, dirigida por Sam Mendes,
si los créditos no engañaron, sí.
Muy bien. Película de, bueno, pues de guerra, de la Primera Guerra Mundial. Con argumento sencillo a priori, son dos soldados que tienen que enviar un mensaje para detener un ataque, ¿vale? Esa es la sinopsis que os voy a hacer y eso es lo que ocurre en la película, no ocurre nada más.
Lo que hay que dejar claro para verla es que no esperéis un Maldito Bastardos o una lucha de Stalingrado volviendo a recuperar el control, porque no es la típica película bélica de acción, disparos y explosiones.
Es una película, como hemos comentado antes, rodada en plano secuencia. Una película que te hace creer que no hay ningún tipo de cortes, como en su día fue Birdman. Birdman, recordamos que ganó también el Oscar en su año. ¿Tú has visto Birdman?
No.
Vale.
La verdad es que
a mí entre Birdman
no me llamó la atención.
Y 1917, yo me quedo con 1917, ¿vale? Me pueden decir lo que sea del argumento de 1917 o lo que quieran o que puede ser simplón, pero a mí me parece una mejor película esta que la fue Birdman.
Yo voy a decir que entré con miedo al cine porque no sabía si iba a ser capaz de ver una película de un plano secuencia de 2 horas y algo, y la verdad es que después sin ningún problema, y como de todo es tan espectacular y está todo tan bien hecho, te quedas fascinado y no importa para nada.
A mí, al principio de la película, sobre todo, me pareció que era muy... estas imágenes cuando juegas a algún videojuego, algún Call of Duty, algún Battlefield o algún juego de estos de guerra, cuando aparecen las cinemáticas, al principio, me daba la sensación de que estaba viendo un videojuego, o sea, de verdad. Estaba viendo Call of Duty y digo, ahora mismo me pongo a jugar porque me toca. Entonces, era como una misión, que es lo que es, vamos. A mí es lo que me recordó. ¿Eso es bueno o malo? Pues no lo sé. Solo que me recordó mucho hasta que cambiaron de contexto. El principio me recordó mucho a videojuego total.
Pero en verdad es lógico. O sea, estar en la guerra estaba esperando siempre a que te llegue tu misión y tu. Y,
sí, pero
y
lo la que cinemática, videojuego, clavada. O sea, los planos, no sé. Se me llevó a eso, ¿no? Es una película que compite con. Parásitos. Es una película que compite con Joker. Tú que has visto Joker y Parásitos, has visto esta, y esta parece ser que tiene todas las papeletas.
Para mí ha estado a la altura.
Hasta la altura.
Con creces.
Para mí no. O sea, yo prefiero una película como Parásitos o Joker, me parecen más interesantes que una película que creo que van a tener. Es una muy buena peli, ¿vale? Esto no quita lo que voy a decir ahora. Pero creo que van a tener muy, muy en cuenta la parte técnica a favor, ¿no? Antes de que la historia. A mí como historia está bien, o sea, yo la acepto, o sea, prefiero algo así directo y demás si me gusta, pero me parece mucho más interesante una película como Joker o Parásitos. Ya Parásitos es muy interesante que esté nominada a Mejor Película, no solo a Mejor Película de Hablando Inglesa, que eso hace mucho de los Oscars, por fin empiezan a ser un poco coherentes, ¿vale? Hasta con un cine que no es inglés, Está muy bien. Eso que demuestra que Parásitos va a ganar película no inglesa. O sea, lo siento, dolor y gloria, pero no va a ganar. O sea, si está nominada también a mejor película, sería muy extraño. No sé qué opinas tú. Tú que tienes ahí algo también que no te haya...
Yo estoy entre Parásitos y 1917 para ganar a mejor película. Es que últimamente, al menos mi realidad cuando veo las redes sociales, es que la gente siempre está todo el tiempo mencionando en plan el argumento. O sea, cuando una película es simplemente una historia directa, como es 1917, siempre dicen, pero el argumento es muy simple. Y es que el argumento sea simple no es malo. De hecho, o sea, en muchas ocasiones es mejor hacerlo simple que hacerlo más complejo y que te enreveses tú solo. Entonces, para mí sí que es muy buena película por toda la historia que lleva y también es que es muy distinto. Las películas que has comentado, hombre, también claro, influye mucho lo que tú quieras ver en el momento, la predisposición que tengas a ver algo. Por ejemplo, como ya sabía lo que iba a ver, creo que fui con mejores ojos a ver la película que personas que se esperaban una película bélica de acción en sí mismo.
Yo creo
que es más una travesía. Yo lo que pensé al principio fue, estos son Frodo y Sam en la Primera Guerra Mundial, pero porque son dos personas haciendo un recorrido. Pero cuanto más avanzó, más me gustó.
Creo que es la película que no consiguió, por ejemplo, hacer Christopher Nolan con Dunkerque. Creo que y Dunkerque es bastante pretenciosa en ese sentido que has dicho tú, el argumento tal. Y es mejor película 1917 que Dunkerque. O sea, bastante mejor.
Yo al menos aquí les veo que tienen un objetivo al que ir. Yo en Dunkerque el objetivo estaba un poco...
Dunkerque es que se...
Que me gustó Dunkerque en el cine. O sea, con experiencia para ver en el cine con un buen sistema de sonido, me gustó mucho.
A mí no. A mí se me diluyeron los protagonistas. No tenía...
¿Había protagonistas?
Por eso. Creo que la técnica de Christopher Nolan de hacer este tipo de películas va bien en otro tipo de contexto. Como le ha funcionado, pues, yo qué sé, con Memento, le ha funcionado con... No sale, tío. ¿Cómo se llama la de la peonza?
Origen.
Con Origen. Vale, la función con este tipo de películas sí que es interesante, pero verla en todos los contextos, pues a veces no pega. Y a mí en Dunkerque, pues no me pegó. Creo que no,
es que también
no llegas a conectar con ninguno. Pero bueno.
En Dunkerque lo de la guerra está como muy... Mira, esto es la guerra, es la guerra. Y en 1917 la guerra está ahí, pero en ningún momento intenta cogerte todo el protagonista de la película. No sé, o sea... No sé si me he explicado bien,
sí,
pero
te has explicado
para
bien.
Mí la guerra está como tiene que estar. Bueno. Y acorde a la historia que te están contando en el momento.
Entonces, es una película recomendable. Es muy interesante verla en el cine, ya sea porque te guste las cosas técnicas. De hecho, ya la vi en los cines Lis de Valencia, en una sala que solo tiene los Lis, que es en 4K. Que es proyección 4K.
Ostras, pues...
Y merece la pena esta peli en concreto... Porque la pantalla también es más ancha y demás. Entonces, pues bueno, yo lo dejo ahí. Es que yo estoy promocionando que si Movistar, que si tienes Lis, y a mí no me pagan un duro. Voy a empezar ahí a reclamar. Ya está bien, hombre. Yo no os recomiendo nada más. Ningún cine. Verlo en casa. No.
También he de decir que me gustó muchísimo el apartado de vestuario. Me encantó la ropa que llevaban y cómo utilizan, por ejemplo, el tema de las vendas y todo eso. Es un apartado que
es un videojuego, tío. Lo tengo claro.
Y
aparte beta,
para ponerme exquisito, lo único que me faltó es que sacaran el superglue. Pero creo que fue invento de la Segunda Guerra Mundial para tapar las heridas.
Ah, vale, pues.
Eso ya hubiera sido redondo, pero claro que igual por fecha no encajaba. Que creo que fue más de la segunda.
Bueno,
pero
pues
no
sí,
sé, a mí me gustó.
Bueno, no voy a decir qué actor aparece, pero aparece un actor que yo no sabía que estaba en esa película. Que a mí me gustó verlo. Me gustó verlo porque aparece nada. O sea, aparece nada. Pero ya lo veréis, para el que lo vea, es interesante.
¿Ves? Y lo bueno, aparece el tiempo que tiene que aparecer.
No, sí, exacto. A pasar de ser un actor de renombre, aparece poco y justo y bien. O sea, no hace falta no hace falta nada más. Y para decir tres frases. Bueno, pues tenemos ahí 1917, que ya podéis verla en el cine, que os la recomendamos aquí.
Me gustó hasta la tipografía al final.
Aquí estos dos de la mesa. Pero no solo está en 1917, porque como sabéis, cada viernes hay estrenos y hoy no iba a ser menos. Así que os vamos a comentar los estrenos de la semana. Vamos allá. Bueno, como me estabas comentando cuando los micros estaban apagados de tu amigo Taika Waititi, también estrena hoy Jojo Rabbit, una película de Estados Unidos de comedia. Jojo Rabbit, Blitzel, bueno, es un joven y solitario niño alemán perteneciente a las juventudes hitlerianas que ve su mundo puesto patas arriba cuando descubre que su joven madre Rosie, que es Scarlett Johansson, esconde en su ático a una niña judía. Con la única ayuda de su mejor amigo imaginario, un niño un poco idiota, Jojo deberá enfrentarse a su ciego nacionalismo. Bueno, ¿qué tiene de interesante, ¿no?, esta película? Pues os diría, porque no es un spoiler, porque salen todos los carteles y trailers, que el amigo imaginario de este chaval es Hitler. Vale, entonces es una película que tratará este tema que os he hablado, pero con, pues eso, con, teniendo como de amigo imaginario a Hitler.
Y el director es Hitler.
Y el director es Taika Waititi, que vemos que no te gusta nada.
No, pero sí, pero que él mismo hace de Hitler en la peli.
Ah, vale, es verdad, es verdad. No te llama, ¿no?
Al cine no.
No va a ir el tío, ¿eh?
No quiero dar dinero.
¿Qué más te cae?
Tan directamente.
Bueno, pues yo igual sí que voy. Me apetece verla y...
Es que antes tengo que ver El Faro y Knives Out, entonces no tengo que priorizar.
Pues prioriza antes con El Faro que con... Un consejo. Con ¿cómo se llama aquí? Esta. Puñales por la espalda. Sí. También para aquellos que les guste la acción en vez de la comedia, tenemos bueno lo que tenemos. Bueno lo que te traigo. Bad Boys for Life. Vale, también de Estados Unidos, esta nueva entrega, tercera entrega, los policías Mike Lowry, que es Will Smith, y Marcus Burnett, que es Martin Lawrence, vuelven a patrullar juntos en lo que parece ser, si la taquilla no favorece demasiado,
el último rodeo,
su último viaje. Vale, pues Bad Boys es una película clásica de acción. No sé si has visto tú alguna, creo que
sí, las anteriores.
Sí, las has visto, ¿no? A mí me gustaban de pequeño.
Y jugué al juego también.
Yo no. Eso estaba.
Sí.
La Play. Oh.
En ordenador. Pero de hecho, final, pues te pegan tiros y ya está.
No había más argumento.
De hecho,
¿no?,
la parte final me recuerda a una escena del tráiler. Entonces me hizo gracia la similitud.
¿El gran tipo GTA? No.
Más o menos. El modo de jugar, sí. Plan, la vista y los disparos.
Vaya. Voy a tener que jugar.
O eso recuerdo, porque era muy pequeño.
Bueno, igual si triunfas tú mucho tienes videojuego también y lo podemos jugar. De hecho, Jumanji tiene hasta videojuego, para que te hagas una idea. O sea, una cosa que triunfa.
Lo que me pega es el juego de mesa, de Jumanji.
Digo, ¿de Bad Boy? ¿Pero qué está pasando aquí? De Jumanji, pero juego de mesa para jugar. O sea, pero...
Teóricamente sí, es muy bonito. Es tal cual el de la película del 94-95, creo que era. Uh-huh. Con las figuras y todo.
Qué guay. Pero en plan coleccionismo, o en plan... Bueno, pues me gusta.
Y si es jugable, pues también jugaría.
Pero no es jugable.
No
sabe jugar.
Tengo que verlo.
A ver si te tengo que buscar.
Sí, salía.
Pues, vale. También tenemos, como siempre, en estos peculiares estrenos, hay de todos los tipos, y nos llega una película española de terror llamada Malasaña 32. Manolo y Candela se instalan en el madrileño barrio de Malasaña junto a sus tres hijos y el abuelo Fermín. Atrás, dejan el pueblo en busca de la prosperidad que parece ofrecerles la capital de un país que se encuentra en plena transición. Pero hay algo, siempre hay algo en las películas de terror, que la familia Olmedo no sabe. En la casa que han comprado... Y la frase final.
¿Murió alguien?
Uy, no están solos. Malasaña 32, películas de terror que también se estrena este viernes. Ya he escuchado algunos comentarios, algunos la intentan comparar con Verónica y no quiero ir con esa sensación porque Verónica me gustó mucho. Y si voy con la intención de que me guste tanto como Verónica, pero probablemente me llevaré un chasco, pero no lo sé.
¿O no?
Ojalá. Te lo intentaré decir la semana que viene. A mí me apetece mucho ver Malasaña 32, pero me huele más a película de susto, ¿sabes? De sustos que de miedo, que no es, para mí no es lo mismo. Pero ya veremos, ¿eh? Según lo he visto en el tráiler. También llega desde Estados Unidos, como no puede ser de otra forma en esta nuestra colonización, Jugando con Fuego. Es una película que... madre mía, ¿cómo explicarte esto? Ay, que sale John Cena.
¿Vale? Wow.
John Cena es el luchador profesional de lucha libre de la WWE, como un superintendente de bomberos. ¿Vale? Está él y su equipo de élite de expertos de bomberos que acuden al rescate de tres hermanos. Durante este incendio forestal se dan cuenta rápidamente de que ninguna capacitación podría prepararlos para su trabajo más desafiante hasta el momento. ¿Cuál puede ser?
¿Salir?
Tres niños. Ser niñeras.
No jodas.
Incapaces de localizar a los padres de los niños, los bomberos tienen en sus vidas trabajos e incluso cuartel de bomberos de cabeza y aprenden rápidamente que los niños, como los incendios, son salvajes e impredecibles.
Me estaba montando otra película en mi cabeza, no, mucho más interesante.
Hombre, si está John Cena tiene que ser de este rollo. Es como la que hizo en su día de Rock, era, sí. ¿Cómo era? ¿Papá por sorpresa?
Justo he pensado
o
eso.
O
niñera por sorpresa.
O super niñera al rescate, no sé, alguna cosa de esas, ¿no? Pero, pues sí, es ese rollo. También nos llega, pues, la típica película francesa, porque siempre llegan también, o de Estados Unidos o de Francia, que se llama Los consejos de Alice. El alcalde de la ciudad de Lyon, Francia, Paul Theranou, se encuentra en una posición delicada. Tras pasar 30 años en política, se empieza a quedar sin ideas y siente que sufre una especie de vacío existencial. Para superar esta adversidad, Paul decide contratar a una brillante filósofa, la joven Alice Heinemann. Entre ambos se desarrolló un diálogo en el que sus respectivas personalidades cambian drásticamente su forma de ver y entender el mundo.
Bueno,
pues una película también dramática, estilo drama. Ya veremos lo que nos puede ofrecer. Pero bueno, siempre sí que es verdad, que cada vez que nos llegan más películas francesas a la cartelera. Y por último, en la última película que nos llega, se llama Derechos del Hombre, película española. Una errática y excéntrica compañía de circo levanta su carpa a las afueras de un pequeño pueblo de la meseta castellana para terminar de dar los últimos retoques a su nuevo y grandioso espectáculo, Derechos del Hombre. Un show a medio camino entre lo revolucionario, lo utópico y lo necesario, pero que a veces no puede escaparse de lo más mundano. Pues bueno, esos son los estrenos que tenemos este viernes.
Claro que no haya documental.
Pues no, hay pocos, porque de normal son como 10, pero esos son los que tenemos este viernes en cartelera, que tendrán que disputarse, ¿no?, contra películas como El Faro o 1917, que la acabamos de comentar. ¿Alguna con la que te quedes y vayas a ver o te apetezca ver? No, has dicho que te quedas.
Más las pendientes que tengo. Antes de que las quiten, sobre todo.
Intentaré ver Jojo Rabbit y a ver si te puedo convencer. Difícilmente, pero lo intentaré convencer de si me gusta. De la película de tu mayor enemigo en la historia, parece ser el director de Thor Ragnarok. Pues hasta aquí tenemos el programa de hoy. La semana que viene volvemos con Titanes, como hemos dicho. Así que el que se quiera poner al día en Netflix hasta la segunda temporada. Y como siempre, aquellos que solo nos hayan podido escuchar el final de este programa, pues lo podéis hacer después a través de iVoox, Spotify, iTunes y todo lo que se os ocurra. Seguro que está, y si no, nos lo decís y estará. Así somos nosotros. Entonces, nos vemos ya la próxima semana aquí en Radio Buñol, como siempre, de 4 a 5. Muchas gracias, Adrián, de nuevo por estar aquí a mi lado.
Un placer, como siempre.
Y comentarnos estas series tan particulares que a veces nos trae, que es chula. El capítulo 0 yo también os la recomiendo, me gusta mucho. Os ha hablado Álvaro Molina Ballester y detrás del cristal tenemos ahí a nuestro amigo y compañero Raúl, que está en todo, es un crack y hace 5 cosas a la vez. Y lo estoy poniendo en un apuro, así que nos vamos, porque nos vemos la semana que viene, el viernes, de 4 a 5 aquí en Radio Buñol.